Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andrago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Montarrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice el señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a James Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Bueno, buenas noches. Bienvenidos a este programa número 187.
187, wow.
Wow, Andrago, ¿cómo estás?
Bien, bueno, vamos a sacar la espina ahora entonces.
Una espina, tenés una espina musical, no, fílmica.
Fílmica.
¿La querés contar el argumento a ver si la encontramos después?
Dale, mira, el tema es así, yo tendría 14, 15 años.
Eras un mozalbete.
Y fui a una de las clásicas matinées de cine, en la cual pasaban 4 o 5 películas. Y cuando iba por la tercera, mis compañeros de liceo se querían ir a la miércoles y me arruinaron el quedarme a ver una película que a mí me estaba gustando y a ellos no. Quiero ver si la puedo encontrar, bajármela y mirarla, porque a mí me gustó.
¿Qué año era este?
Y sería el 82, pero la película era anterior. La película era de fines de los 70.
Llegó luego, ¿no?
Calculo que de fines de los 70, capaz que de mediados de los 70.
¿Y de qué trataba?
Trataba de un indígena que se recibió de médico, se civilizó y se fue a vivir a tipo Los Ángeles, una cosa así.
¿Médico de la tribu?
No, era médico, sí, médico. Sí, sí, sí. Y precisamente su abuelo era el médico de la tribu, el chamán. El viejo se muere y lo obligan a volver a la tribu y a ocupar el lugar del abuelo, porque hay unos guerreros místicos que si no van a acabar con la tribu.
Ah, cuando dijiste que iban a acabar me asusté.
Un viaje muy muy Castaneda, muy una cosa así, mezclado con cine de los 70, en los cuales los efectos eran recontra peor.
Bien para vos.
Bien para mí. Y me gustó, o sea, me gustó aparte, el conflicto de el doctor, soy indio, pero me niego a ser indio porque soy doctor, y tengo que ser el próximo médico brujo porque es la herencia familiar.
Me hace pensar en, ¿te acordás de Forge, el personaje de los X-Men?
Sí.
Que Forge era el heredero es de la religión chamánica.
Es algo así.
Y renegaba. Renegaba después de haber incendiado media celda de Vietnam y comido su propia pierna y brazo con el fuego de los demonios, ¿no? Uh-huh. Pero renegaba. Bien, vamos a ver qué aparece después. Pero Christian Ford no es el invitado de Justicia Infinita que tenemos hoy.
No, pero
hoy.
A ver, vamos a decir esto. La espina la estoy tirando acá porque no les quiero cagar. A la gente de segunda pelota de Justicia Infinita, su supuesta invicto. Yo supuesta porque ya lo han cagado 40 veces y se hacen los boludos, ¿no?
Sí. Bien, justamente este programa que es marzo, yo soy Magnus, acá tengo a Andrago conmigo.
Hola, ¿qué tal? Quizás me conozcan de alguna película como. Ah, no.
Sí, de espaldas.
En ruido.
Pero no estás de espaldas, yo estoy de espaldas. Vos estás de frente leyendo. Y bueno, tenemos un programa con básicamente temática del tiempo. No del clima, sino de viajes en el tiempo. Primero tenemos una nota ahora sobre el Ministerio del Tiempo, esta serie española que está rompiendo todo, pues está muy buena además. Y te tengo una sorpresa. Tengo una entrevista de 25 minutos que le hice a uno de los creadores.
Wow.
Por teléfono, sí. A Javier Olivares, co-creador, junto con su fallecido hermano Pablo, del Ministerio del Tiempo. Hace un tiempo lo contacté por Facebook y me dijo, sí, dale tranquilo. No lo quiso hacer por Skype, lo tuve que hacer por celular, así que me salió unos pesos. Pero la verdad que contestó muy buena onda.
Bien.
Lo agarré en el medio del rodaje, pobre hombre. Él me dijo que lo llamara. ¿Qué iba a decir? Y tenemos eso para escuchar.
Fantástico.
Después, sí, maravilloso. La verdad que fue un buen golpe. Después tenemos a Salva Banchero de Justicia Infinita.
Back to the Future.
Vino a hablar de Back to the Future, pero vos sabés que estábamos con Peter y terminamos hablando de cualquier otra cosa, de cómo le hubiese gustado conocer más a su abuelo cuando era joven, vueltas de la vida, ¿no? Que terminó en algo medio esotérico, que bueno, que quedó bueno. Y que liberado de las obligaciones que tiene Salva en Justicia, acá era un invitado nomás, se puso hasta serio por momentos. No digo que no se pongan serios nunca en Justicia.
No, pero cuesta.
Pero les cuesta a veces porque está, por el tipo de programa que es. Acá está el profesor Dinosaurio, ¿qué dice?
Quería decir, dígamelo a mí. Yo iba a decir una cosa y en un momento Salvador vino. Ah, sí, ¿sabes qué me pasó a mí?
Sí, creo que. Creo que Salva. Lo invitamos para hablar de Back to the Future porque a veces lo coartan cuando quiere hablar de nerdeces en el programa.
Cierto.
Este.
Sobre todo aquellos que eran nerdos y ahora se reconocen como tales.
Pero terminó liberándose de hablar de otras cosas que no da el espacio en Justicia por los tiempos. Esto es un podcast y tenemos todo el tiempo que queremos cuando queremos hacer algo más largo.
Obvio.
Y quedó algo así. Tenemos un sketch de Volver al Futuro, del Zapping, con Salva como invitado.
No.
Por último tenemos algo que sí, que no va por el lado del viaje en el tiempo. Que es una nota con Abel Alves, el historietista gallego, literalmente, pero adoptado.
Que hace tiempo que no lo vemos.
Sí, porque se volvió a su patria. Hace tiempo, I get it. Y es español como el Ministerio del Tiempo. Vamos a estar charlando un poquito con él, siguiendo este ciclo de entrevistas a historietistas uruguayos o del medio que tenemos. Todos unos mensajes de oyentes. El señor Fenril, de Multiverseros y otras partes. Uh-huh. Agrega cosas de programas anteriores que no llegué a comentar en su momento porque se pasaron un poco y dice, por ejemplo, que el tema con el Hermione, vos estabas el día que hablamos del Hermione, sí, creo, con puede Peter ser. Que le hicieron negra ahora en una obra de teatro, dice que a veces capaz que no quedaba bien mostrar rasgos estereotípicos en los personajes que generan opiniones negativas. Yo creo que más bien iba por el lado de que J.K. Rowling, no sé cómo se llama en realidad, John creo es, no quería que nadie no pudiera identificarse con el personaje, que es distinto. ¿Qué?
Yo siempre pensé que J.K. Rowling iba a ser una mujer, era una mujer.
Es una mujer, dije John.
Ah, yo
también John. Y luego hacer que Ron grite como un histérico le agrega comicidad, pero le baja el impacto al personaje. Está bien, yo qué sé. Son cosas de adaptaciones. Después,
mira, hay un Green Arrow negro ahora, así que...
Sí, después de adaptaciones... Ya hubo un Green Arrow medio negro.
Está, pero digo, hay uno de sorpresa tirado el último capítulo de...
Debe ser Connor.
De League of Legends.
Debe ser Connor, que en los cómics es mitad negro, cuarto negro, cuarto coreano, cuarto blanco. Pero después le hicieron rubio. ¿Qué pasó, profesor?
Hay un montón de monedas
tiradas en
el piso.
Sí, no son suyas, déjelas. Dios. Déjelas. Después sobre Star Wars decía que lo de que Padme se muere del corazón roto a secas le parece a él que es por la conexión entre ella y Anakin es tan fuerte como la canción de No te va a gustar, un alma dividida en dos, y Anakin como tal muere cuando le colocan el casco y nace a Vader. Primero que para mí Anakin muere antes que eso. Anakin es Vader cuando se inclina, cuando ayuda a matar a
Anakin muere cuando agarra los caramelos, ya está,
los caramelos de los oscuros, sí. Anakin muere cuando ayuda a Palpatine a matar a
los niños.
No, antes de eso incluso. Y segundo, sí, está bien, pero es todo lo que hablábamos con Verónica y con Trasgo en ese programa. George Lucas no supo contar todo esto bien en las películas.
Y Anakin estaba muerto físicamente cuando lo tiraron en la lava con dos piernas cortadas y un brazo.
No me lo venden eso. Y después sobre episodio 7, que vos no la llegaste a ver, pero...
Sí, la vi.
Ayer ya está abierta, porque sí, en algún momento no la habías visto. Tiene una teoría...
No la vi en el cine, tengo las entradas, si alguien las quiere de recuerdo.
dice que en realidad el líder supremo Snoke sería Darth Plagueis, que era el maestro de Sidious. Yo qué sé, puede ser. No creo.
No creo que se cambiaron.
No creo porque están diciendo que este. Específicamente que están haciendo cosas nuevas.
Ese es Meagol,
y lo están mostrando. ¿Eh?
Ese es Meagol.
Ese es Meagol, sí. Es el mismo hombre. Este. Después, en la página de Perdidos del Éter, de Facebook, que es este, facebook.com/radioeter, Ezequiel desde Argentina nos dice que muy buenos los dos programas temáticos de Star Wars, y este, mención especial para los Zappings, que lo hicieron reír mucho. Este, y luego muy bueno el último programa, dice también Ezequiel, este, que era muy interesante todas las notas, como siempre, que hablando de G.I. Joe se acordó de un capítulo en Transformers, este, donde el comandante Cobra aparece como invitado. En ese momento, este comandante Cobra siempre entraba en algún curro, ¿no?
¿Qué se iba a hacer? Bueno, me alegro que haya sido de su agrado ese programa, porque los invitados fueron amigos de la casa.
Sí, la verdad que disfrutamos mucho con Rob y con el Búho charlando de esas cosas. Y por último, Nicolás este, de la Gopián. No, esto no es un mensaje, es para recordarles que en el museo.
Ah, no, es una factura.
Sí, que, no, que en el museo Ombú. Este, que no estoy seguro dónde estén, pero busquen museo. Por el Museo Zorrilla. ¿Dónde es el Zorrilla? ¿Es el que es el Parque Rodó? ¿Es la biblioteca? La...
¿Es donde está el Museo de Cómic?
¿El Castillito?
Sí.
Es donde está la biblioteca de cómic, uh-huh. Con un largo listado de lo que hay, incluyendo los cómics de Gas. Los libros. Pueden ir ahí y tomar prestados. Yo no sé si son para retirar. Veo unos almohadones acá, así
creo
que imagino
que, se pueden leer
que
ahí.
Es para leer en el lugar. Pero por las dudas, vayan y consulten. Busquen Museo Zorrilla y vayan por ahí. Este, ya dijimos lo que teníamos para ver este programa. Vamos adelante con eso. Vamos a escuchar la canción de introducción del Ministerio del Tiempo, que es compuesta por el mexicano Darío González Valderrama, que es el que hace la música, que la verdad que está muy, muy
está
bonita.
Buena,
y luego
muy
vamos
buena.
A hablar de ese programa.
Voy a dar un poquito de miedo.
Advertencia. Es una advertencia para Albertos.
Críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, arrancamos. El Ministerio del Tiempo, como decíamos, es una serie española, no de ciencia ficción, sino de fantasía. Eso lo aclara muchas veces, porque no quieren andarse metiendo en cómo funciona el viaje en el tiempo, no importa. ¿No? Creada por Pablo Olivares y Javier de Olivares, no de Olivares, ese es el Conde Duque.
No,
que
pero es válido, Gaby, es válido plantearte, no tengo ganas de explicar todo lo que, por qué funciona, cómo funciona. Digo, siempre y cuando
hay
divierta.
No tenés que
y hay gente que dice, bueno, este, y que es producida por Onza Partners y Cliffhanger, dos productoras españolas, para la TV, la televisión pública española, este, que arrancó a emitirse el 24 de febrero del 2015, o sea, hace un añito ahora, este, y el 15 de febrero se estrenó la segunda temporada. Temporadas cortas como...
Ocho capítulos la primera.
Ocho la primera y 10 están confirmados para la segunda, así que pueden usar... De hecho, tienen poco presupuesto para lo que es otra serie de
así
de
que fantasía. Más vale hacer pocos capítulos.
Así que más vale hacer pocos capítulos y hacerlos bien. La serie está protagonizada por Rodolfo Sancho, el hijo de Sancho Gracia, el Curro Jiménez, este, Aura Garrido, Nacho Fresneda, Cayetana Guillén Cuervo, Hugo Silva, este, Jaime Blanch y un montón de personas más. Blanch es el jefe que me encanta, el este, Salvador, el
del actuador, ¿no?
Son todos actores que mal o bien les tenés la jeta si mirás tele española o sin español, porque hay un pool relativamente limitado.
Sí, sí, y el casting está muy bien elegido.
Sí,
¿verdad?
Este... Ahora lo vamos a escuchar después en la entrevista. Javier Olivares me decía que cada personaje en un 95% fue escrito para el actor. O sea, ellos pensaron, para este personaje lo escribo para Rodolfo Sancho. Fueron, le dijeron, les dijo que sí. E imagino que si alguno les dijo que no, lo ajustaron y no es que le dieron un personaje cualquiera a uno. Entonces, todo funciona muy bien. ¿De qué trata el Ministerio del Tiempo? Bueno, es un ministerio...
Un ministerio español.
Sí, español. Secreto, que depende directamente de la presidencia del gobierno y los únicos que saben de su existencia son los monarcas, que no me queda claro si los monarcas hoy día lo saben, capaz que no.
Los monarcas antiguos lo sabían, los de ahora no se saben.
Los monarcas que eran gobernantes, los presidentes y un número exclusivo de personas de confianza de la presidencia. El ministerio es una casona, que ahora nos enterábamos que es un palacio de una duquesa abandonado en Madrid, todo tapiado por afuera, que abajo tiene un largo pozo hacia el subsuelo, con muchas puertas.
Una larga escalera de caracol gigante, sí, con muchas puertas.
Que te dirigen a puntos del pasado de la historia de España. Pero no son solo puertas del tiempo, son puertas en el espacio. Porque algunas te dirigen a Barcelona en 1943 y otras te dirigen a Flandes en el siglo XVI, que era parte del imperio, portugués.
Es muy
Portugal.
Gracioso que alguna, por ejemplo, está dentro de un barco.
Porque
es
un armario.
Mueve con el barco.
Porque es un armario.
Es un armario.
Pero yo seguro que si el barco sale de los límites del imperio español, la puerta tiene que dejar de funcionar.
No sé. Vos fijate que hay un capítulo en el cual se llevan un armario, un confesionario, y la puerta se activa.
Pero
la prenden fuego.
Pero no están dentro de los límites todavía. Porque como viajan a Portugal en la época que Portugal era parte de la misma corona, uh-huh, o como pueden viajar a la banda oriental en el siglo XVI o XVII, ¿no? Perfectamente pueden viajar acá. A Perú en algún momento, a las Filipinas, a Cuba. Por lo general, por el momento, lo han circunscripto a España.
No, lo que pasa es que las otras puertas las deben tener bloqueadas.
Demasiado quilombo
Santo, político.
Mis pocas habilidades de arquitectura, me imagino cómo debería estar armado esto. A veces muestran unos pasillos donde hay muchas puertas, así que debe ser la escalera en espiral.
Y después bajar en varios pisos.
Y después tenés unos pisos,
claro,
que tienen pasillos que van...
Para mí que es algo por el estilo.
Hacia
años,
uh-huh, y
la escalera también sirve para una técnica televisiva que es el walk and talk.
Sí.
Que se usa, por ejemplo, mucho en Star Trek cuando van caminando por los pasillos de la nave charlando, o en las alas de la Casa Blanca en House of Cards, o qué, van bajando y van explicando cosas. ¿Qué hace el ministerio? El ministerio se dedica a proteger la historia desde los intereses de la corona española, del español.
Tratar de mantener la historia española lo más cercano posible a la conocida.
Igual lo interesante es esto. Si tienen control de las puertas desde la época de Isabel la Católica, si no me equivoco, si no mal lo recuerdo, Isabel la Católica, estamos hablando de 1490 y pico, fue la que le dio, sí, las joyas a Teo Colón, como dicen. ¿Cuánto de la historia española realmente sucedió así y cuánto fue que en otros momentos, con menos control, porque ahora tenés un gobierno que no sé qué... ¿En cuántos momentos la cambiaron y en cuántos momentos la historia? Nunca llegan a discutir eso todavía en el programa. Pero ¿en cuántos momentos la historia fue así o no? Básicamente, igual lo que hacen los personajes de la serie es tratar de mantener todo como está. Ni siquiera tratan de cambiar cosas que harían que España fuera superior hoy día por el efecto mariposa. Los tipos saben
que si cambian mucho la cagan, digo.
Exacto. Los tres personajes en los que los gira la primera temporada de la serie son... Julián Martínez, que es el personaje de Rodolfo Sancho.
Cuatro.
Bueno, sí, ellos tres y un personaje más. Pero los tres son la patrulla, ellos. La patrulla que nos muestran. Rodolfo Sancho, el hijo del curro, como dijimos, que es un paramédico del presente que pierde a su esposa en un accidente de tránsito. Y bueno, ahí está la clásica tentación de volver atrás, a salvarla, a verla o qué. Amelia Folk, que es una de las primeras mujeres universitarias de España en el siglo XIX. Que es interesantísimo porque es un personaje que se vale por su inteligencia y su carácter. No la han convertido con el paso de la serie en un combatiente. Como hacen en muchas otras series.
Es verdad.
Que para hacer badas a una le enseñan a pelear. y Alonso de Entre Ríos, que es Nacho Fresneda, perdón, y Folker Aura Garrido. Alonso de Entre Ríos, que es un combatiente del siglo XVII,
de Flandes, los tercios españoles de Flandes,
un señor con un bigotón.
Esa es la triste,
claro. Que lo salvan justo antes de su muerte, de una ejecución por un tema que tuvo con oficial, no sé qué. Me recuerda a nuestra campaña de rol de Transuniversales.
Así entraban todos.
Que a personajes lo salvaban justo antes de morir para no cambiar su realidad, aunque eso era entre dimensiones. Y bueno, y ahí tenés la mujer avanzada para su época, que experimenta el futuro, el tipo que sabe...
Ah, estás hablando de la lesbiana.
No, le dicen mucho, sí. No, hay otra, hay una que sí es lesbiana.
Por eso, estás hablando de la lesbiana, no, la que es avanzada para su época.
Ah, bueno, sí, también. Pero hablando de estos tres, sin adelantarnos a esos personajes, la que más sabe de historia española en realidad es la mina del siglo XIX, porque Julián es un paramédico, sabe a grosso modo.
Y porque nunca le interesó demasiado.
Y porque nunca se fue mucho. Y Alonso...
Es un paramédico de Carabanchel.
De Carabanchel, de un pueblo de Madrid. No, es un tipo que parece tener una clase social media, el tipo, incluso te muestra a su familia en el pasado, pero no es un experto en historia, ¿no?
Sí, pero a ver, Carabanchel más o menos es el equivalente a Cordón.
Sí.
No es Pocito ni.
No, es un tipo.
Es Cordón, como, digo. Es un tipo donde te agarras a las piñas de guacho. Digo,
y se dedicó a otra cosa. Ah, ese es el quid del asunto. Uh-huh. Y Alonso, que es el clásico tipo del pasado, que no quiere ser mandado por mujeres, no sé qué. Pero bueno, lo bueno es que los personajes van evolucionando y van cambiando. Por supuesto, van enterándose cosas de su futuro, de su pasado, según corresponda. Hacen sus diferentes triquiñuelas para hacer cosas en su provecho. Todo lo cual es no permitido, pero sí vista gorda por los jefes.
De repente no en su provecho, de repente en provecho de sus seres queridos. Pues en general se ven bastante sanos, digo.
Son sanos. Pero ¿cuánto de lo que haces en provecho de tus seres queridos no es en provecho
es
de tu
provecho,
corazón también?
Pero digo, a lo que me refiero es que lo hacen de una manera sana, digo. En otros lados dirías,
sí,
bueno,
sí, claro.
Hacemos tarasca, digo, vamos a entender.
Después tenemos a los tres personajes superiores que son el subsecretario, ni siquiera es el ministro, es el subsecretario. A menos que los españoles le digan subsecretario a los ministros, que no estoy seguro. Salvador Martí, que es Jaime Blanch. Uh-huh. Su teniente, que es Ernesto Jiménez, que es un tipo duro de aquellos. Y esta lesbiana que decía Andreu, que es una lesbiana de los años 30. De los años 30. Que es Irene Larra, que es Cayetana Guillén. Y una que no es superior, pero que está en todo, que es Angustias, la secretaria de Salvador, que es una mujer de los años 10, creo. No, o de 1890. Sé que el marido muere de cólera o algo por el estilo de esa época. Bueno, después hay un montón de personajes que van pasando. Velázquez es excelente. Diego Velázquez es el artista que hace los sketches, los bocetos, y prácticamente está todo el tiempo ahí en el ministerio con su traje, su cruz,
o admirando a otros artistas o disfrutando de que lo admiran a él.
Sí, y el actor que lo interpreta es mortal,
muy bueno.
Hay un personaje que es un ex agente del ministerio que hace algunas triquiñuelas, otros que piensan que el ministerio puede ser utilizado mejor de otras maneras, que en realidad te están cagando. Tiene sus pequeñas
Lo más lindo del ministerio es que es un clásico ministerio español y podría ser un clásico ministerio uruguayo.
Yo lo charlo eso con Javier, con mi amigo Javier, porque yo le digo así ahora, con Javier Olivares en la entrevista. No solo compartimos mucho de la historia, no es la madre patria en vano España, sino que nuestra idiosincrasia y la forma en la que se mueven las oficinas públicas son muy parecidas.
El ministerio, como cualquier ministerio español o uruguayo, funciona más o menos, nunca hay presupuesto, siempre hay sorpresas desagradables con la burocracia.
Algo interesante que tiene el ministerio, como ustedes vieron, la patrulla de protagonistas, son gente de tres épocas distintas, pero tiene un montón de empleados de otras épocas. Velázquez, que va y viene entre un punto de su vida.
Sí.
Angustias, que va y viene de su casa. Los que son del pasado.
Cada empleado del ministerio tiene que vivir en su tiempo, aunque trabaje en el ministerio.
No se puede llevar tecnología. Viene acá y puede disfrutar, no sé, de comida china o de Subway o lo que quiera, o usar tablets ahí.
Dentro del ministerio puedes usar wifi si querés y sos del siglo XV, pero no te la puedes llevar a tu casa.
De hecho, acordate que tienen computadoras con wifi que funcionan atrás de las puertas.
Pero solamente
para negocios del ministerio. Todos sabemos que en alguna parte del siglo XVII hay un empleado del virreinato acá que es agente del ministerio y está mirando porno en su computadora en el cabildo o algo por el estilo. Bueno, es una serie de aventura clásica que tiene la ventaja de que, al ser de viajes en el tiempo y española, no vamos a revisitar toda la historia inglesa como Doctor Who, que está bueno, pero a veces se queda trancado. No vamos a ver por 18ª vez el asesinato de Lincoln, o que vamos a ver cosas de la historia española que son nuestra historia también.
Y que está bueno, porque de última, digo, yo no, al empecinado no lo conocía hasta que vi esta serie, por ejemplo.
Sí. Y bueno, y aunque conozcas alguna figura, es lindo que aparezcan. En el primer capítulo de la nueva temporada aparece el Cid. Mi mamá me contaba historias del Cid cuando yo era pequeño. Nada me maravillaba más. O sea, me maravillaba más el Cid ganando su última batalla muerto que He-Man a mí en ese momento.
Sí, sí, sí.
Y de vuelta, son nuestra historia. Es una serie muy bien producida con la poca plata que tienen. Me decía Javier que tienen algo así como 500.000 euros por capítulo. Que no es nada eso. No es nada para una producción con lo que gastan. Recordemos que España sí tiene hermosos parajes donde filmar. Bosque, duda, desierto, de lo que vos quieras lo tiene.
Y está muy bueno, como detalle, el que jueguen con la sorpresa del personaje cuando descubre algo superior a su época, ¿no?
Sí, 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 sí.
O sea, el tipo del siglo XV que descubre el placer de viajar en una moto.
Claro. No, y tiene eso. Es una serie que tiene intriga, que tiene mucho drama personal y todo, pero al mismo tiempo tiene una linda mezcla de humor. Las comparaciones con Doctor Who están a la orden del día por ser una viaje a la orden del tiempo. Evidente. Javier y Pablo eran fans de Doctor Who en su momento y lo siguen siendo. Es una TV pública, etcétera, etcétera, etcétera. Y las comparaciones no siempre son malas. Y en este caso están ahí. Doctor Who tiene una linda mezcla de drama y humor como las producciones americanas no saben tenerlo muchas veces.
Y la diferencia acá, ¿sabes cuál es? El Doctor Who uno siempre plantea que el Doctor va a ganar al final. Y acá, como buenos españoles amargaditos a veces, o que podrían ser uruguayos también, no estamos muy seguros
si van a terminar. Nadie es el doctor acá. Y si ojalá la serie sigue por muchas temporadas más, que ojalá sí lo sea...
Seguramente los actores van a cambiar porque las cosas salieron mal.
Claro, o sea, vos podés decir, como ahora en la segunda temporada Rodolfo Sancho no aparece en la mitad de los capítulos... porque estaba filmando otra cosa, eventualmente dentro de un par de años puede decidir irse. Y es una pérdida, porque es un gran personaje, un gran actor, pero bueno, lo reemplazás con otro y van rotando, y para mí, al ser un ministerio, y al tener empleados públicos que van y vienen, puede durar por un buen tiempo, o puede cortarse de acá 3 temporadas y dentro de 20 años retomarse,
sin ningún problema,
y que viajen al 2016. La recomendamos, toda la serie, toda la primera temporada y ahora los 2 últimos capítulos me dijeron también, están en Torrents, por ahí, por Kikas, por ejemplo. Esta segunda temporada viene con una pequeña audioserie que se escucha de 3 minutos de MP3, que se escucha al final de cada capítulo. Hay una gran actividad. Yo les recomiendo una cosa, bájenla y mírenla, y luego, o miren un par de capítulos a ver si les gusta, y luego googleen, porque si se ponen a googlear artículos, se van a spoilear cosas.
Un último detalle que quisiera comentar, y es el casting de personajes invitados, de personajes históricos invitados.
Sí.
Las imágenes del actor que eligen son muy cuidadas. Si te aparece un personaje, se parece realmente al personaje histórico. Yo estoy asombrado en ese sentido, digo. Si aparece un poeta, se parece al poeta realmente. No es que dijeron, vos vas a ser fulanito y no se parece nada. No, se parecen mucho.
Sí, sí, sí.
Velázquez se parece a Velázquez. No vamos a decir todos los que aparecen, pero se parecen. Realmente se parecen.
Sí, es muy bueno. La idea de que el ministerio también es mucho más que los personajes principales, porque van paseando por los pasillos y de una puerta sale un pío disfrazado de cavernícola. De otra puerta.
No, está fantástico el lugar para fumar.
Que es un patio y que le dice a la gente que le aporta un teatro.
Es el patio de un teatro, supuestamente, porque así puede ir cualquiera con la
un
ropa
conquistador.
Que sea. Y estamos practicando una obra.
Sí,
no,
sí.
No, es el lugar de fumar del ministerio.
O la cantina donde tenés un tipo del presente sentado con un caballero con yelmo. Esa idea de cotidianidad que le da por momentos y al mismo tiempo de amplitud. que es perfecta para un juego de rol.
Sí, sí, sin duda.
A ver, yo lo he charlado alguna vez en el programa. La idea de que hay settings, hay ambientaciones de ficción que se dan más para el rol que otros. Porque, por ejemplo, yo lo llamo el efecto épico, el factor épico. Vos sabés que en Star Trek y en Star Wars siempre hay otros grupitos de rebeldes o de Starfleet en la vuelta. Pero en Dragon Ball, son Goku y los amigos, nadie pincha ni corta. De hecho, hasta después de cierto punto, solo cortan Goku y Vegeta y Krilin, gracias. Muere cada tanto. El Ministerio te da eso. Vos podés decir, vamos a jugar al Ministerio del Tiempo y somos una patrulla de un tipo de los 80, una mina de los años 20 y un pibe del año 16, ni siquiera 1916. Y se puede. Habría que ver hasta dónde definen España.
Sí, pero la pregunta es, ¿la definición de España tiene que ver realmente con las puertas o tiene que ver con las puertas que ellos utilizan?
Tiene que ver con las puertas que ellos utilizan porque en la primera temporada hay una compañía americana que viaja en el tiempo. Tiene que ver con las puertas que ellos conocen y que tienen en el librito.
Me parece que más por ahí que por otra cosa, digo. Lo que le dio el rabino, no sí. Porque lo que realmente existe.
O lo que sabía el rabino. Uh-huh. Sí, porque tiene una libretita, pero hay una app para el teléfono también y para la tablet que te la podés bajar. Hay una app en la serie y hay unos fans que hicieron la app y a medida que van apareciendo puertas en las van agregando. Bueno, los ministéricos, que somos los fans... Gente que mete fanart y que mete teorías. Se armó un fandom tan rápido como los Whovians. Y es muy lindo. Y la serie se está viendo subtitulada en internet por gente que va y traduce los subtítulos en inglés en 15 idiomas distintos. Me dijeron que las encontraban. Fantástico. Es buenísimo. Y bueno, no puedo más
que... La verdad que lo vale. Es una serie muy buena.
10 Zeppelins. O sea, sin lugar a duda, es una serie brillante.
Sin dudas.
Yo le doy 12 Zeppelins.
Son solo 10, las calas de 10.
No me importa.
Un bache, ¿qué pasó?
No, iba a recomendar una película española. Ya, para despedirme.
Sí.
Pero me pasó lo que me pasa siempre, que me olvidé el nombre.
Capaz que te acordás cuando grabamos ahora en la parte final del programa. Vamos a escuchar a Alaska y Dinarama, gran banda española. Alaska es una. Lady Gaga debe haber visto Alaska en algún momento. Porque a veces Lady Gaga parece una mujer recatada al lado de las cosas que se ponía en su momento Alaska. Fueron una banda que...
Y ni decirlo comía.
La explosión madrileña, el destape, algo así se llamó en su momento en la primera parte de los 80. Y que hacían, no punk, como post-punk era más bien lo que hacían. Y esta canción se llama La Funcionaria Asesina.
Ah, bien.
Bien. Que me gustó, estuve viendo varias bandas españolas para escuchar. Luego escuchamos la nota con Javier Olivares. Y seguimos por más adelante con la mesa de la ronda con Salva y más.
Perseguida, acosada por la ley, no podrán pararme ni detenerme. Desahuciada, fuera de la sociedad, robo, estafo y mato, cometo atracos. Todo lo hago por salir de la misma rutina tan aburrida, soy muerta en vida. Soy otra mujer, voy armada de cabeza a los pies. Soy la funcionaria asesina. Ya no me aburro jamás, siempre encuentro gente con quien jugar. Soy la funcionaria asesina, buscada por la policía. Y he degollado a más de 100. Yo con mi sierra sé qué hacer. Me casaron, la sangre.
Encuentros cercanos del tercer tipo. Entrevistas, interrogatorios e inquisiciones.
Como decíamos recién, nos encontramos en comunicación telefónica con el señor Javier Olivares, co-creador y showrunner, como le dicen los americanos, de la serie El Ministerio del Tiempo, de la que estábamos hablando. Javier, muchas gracias por tu tiempo.
Hola, ¿qué tal? De nada, gracias a ti por interesarte por nuestra serie.
Por favor, es una gran serie. Ahora, tengo unas preguntitas preparadas y si en algún momento ves que varío entre hablar con algún vocablo español y alguno uruguayo, es porque estuve leyendo algunas entrevistas y artículos y recién acabo de ver el capítulo de Pacino con mi hijo, así que...
Muy bien, no te preocupes. Tu pregunta, yo te voy a contestar.
Se nos pega. ¿En qué año surge la idea, junto con tu hermano Pablo, verdad, de hacer el Ministerio del Tiempo?
Pues surge hablando hace muchos años, hace 14 años, pero bueno, luego nos dedicamos cada uno a trabajar en nuestras cosas y también en aquella época, hace 14 años, hubiera sido imposible hacer esta serie, tanto porque yo creo que el mercado no la hubiera aceptado como por temas de efectos digitales, ¿no? Y cuando acabamos de hacer Isabel, creo la serie Isabel, de Televisión Española, mi hermano se le diagnostica ELA, que es una enfermedad irreversible, y mi hermano se acuerda de aquella idea y dice que antes de morirse pues que le encantaría desarrollarla y a ver si a alguien le interesa. Entonces hicimos los dos primeros capítulos, hicimos un dossier, lo llevamos a la Televisión Española y la vendimos. Entonces, pero esto hace ya pues 3 años, sí, 2 años y medio, 3 años. Sí.
O sea que, de cierta manera, es un regalo de despedida de Pablo.
Sin duda. Para él fue un regalo de despedida que nos dio y para mí es un homenaje continuo el que esta serie siga existiendo.
Yo hace poco perdí a mi hermana, así que te entiendo perfectamente y bueno, y agradecemos ese regalo. Cuando conciben el Ministerio del Tiempo, inmediatamente deciden que va a ser una serie de fantasía y no estrictamente de ciencia ficción, porque con todo el revuelo que ha causado los temas de las paradojas y demás, tú has dicho de plano, esta es una serie de fantasía, de magia.
Sí, yo lo dije en las primeras entrevistas, pero bueno, este es las redes sociales funcionan con mucha inmediatez, entonces no hay capacidad de memoria de, o sea, la gente opina sobre lo que ve, pero no se documenta sobre que ese tema, cuando en su día yo hago una entrevista, nada más arrancar la serie, digo que no es ciencia ficción, que no me importa el mecanismo de las puertas, que no me importa, que intento dar una coherencia más emocional que científica. Bueno, dicho sea de paso, también debemos tener una cierta coherencia, pero si analizas películas, series, literatura, yo creo que cualquiera se encontraría con el mismo problema con el que se encontró en el capítulo de ayer de Pacino. Pero bueno, en cualquier caso está muy bien que la gente debata, que la gente hable y que la gente cuente cosas, ¿no? Yo creo que en ese sentido eso significa que esta es una serie muy, muy, muy viva.
¿Cuánto te parece que puede afectar esta época en que la serie fantástica tiene más presencia? Porque, a ver, en los últimos años ha habido un cambio en el público general de las series de fantasía o de ciencia ficción. Ajá. Tú y yo consumimos Viaje a las Estrellas o hemos consumido un montón de series de género, pero hoy día con Game of Thrones o Fringe, otras series, mucha gente, o Walking Dead, mucha gente que no estaba expuesta a esos géneros los ve en televisión. ¿Cuánto te parece de eso que afecta el hecho de que, a ver, yo no me cuestiono, yo he visto Doctor Who, he visto un montón de cosas, me divierto pensando a veces en las paradojas, pero no me sulfuro demasiado? ¿Cuánto te parece que el público que previamente no tenía exposición puede ser el que esté influyendo en que se discuta tanto y se enfurezcan tanto por las paradojas?
Yo creo que discutirían siempre, ¿no? Porque es un público muy apasionado y en ese sentido es un público fantástico, ¿no? Lo que sí creo es que sí ha habido series fantásticas de ciencia ficción, de viajes por el tiempo, y literatura y películas. Lo que pasa es que probablemente no haya traducida en castellano. Entonces yo creo que esa es la única variación, pero nuestro la globalización hace que en Montevideo, en Buenos Aires o en Madrid, todos vean Doctor Who y se descarguen las series y se comenten y haya foros. Lo que pasa es que es un público, digamos, que parece en un principio que es poco, pero no es tan poco como la gente se cree, ¿no? Yo creo que sí hay una cierta educación y una cierta formación de ver en ese tipo de series y cómics. Y lo que te digo es que lo raro es que de repente se haga algo en castellano, ¿no?
Claro, sí, eso puede ser. Hablando de Doctor Who, las comparaciones están a la orden del día, muchos las hacemos. Yo cuando recomendé el Ministerio del Tiempo a algún amigo aquí, lo hice porque sabía que le gustaban Doctor Who. También está el hecho de que sois producidos por una televisora pública, igual que la BBC. Pasa que, por ejemplo, mi esposa mira otras series españolas como Gran Hotel o qué, y a veces aparece algún actor compartido, muy como la BBC. ¿Cómo se las han tomado las comparaciones? ¿Eran fan de Doctor Who, tú y Pablo, el resto del equipo?
Sí, fans. Mi hermano y yo, fans absolutos. De hecho, en un principio, cuando creamos la serie, los seguidores del Doctor Who se levantaron en las redes como decir, bueno, esto es un plagio, vaya mierda, van a hacer. Y puedo decir muy, 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 muy feliz que la gran mayoría de seguidores del Doctor Who españoles son seguidores del Ministerio del Tiempo. De hecho, yo he llegado a tener anécdotas tan bonitas como gente pidiéndome excusas en Twitter por meterse con el Ministerio y después de haberlo visto y diciendo que es fantástica, ¿no? Y se declaraban seguidores de Doctor Who. Yo creo que esta serie no es Doctor Who a la española. Primero porque no se viaja a futuro, ni por el espacio, ni alienígenas, ni nada de eso. Es mucho más cotidiano, es mucho más realista, ¿no? Es decir, se confronta lo cotidiano y la realidad con lo fantástico. Es mucho más Berlanga, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Cine español de los 50. Pero lo que sí tengo muy claro es que el Ministerio del Tiempo no existiría si no hubiera existido antes de Doctor Who, o Torchwood, o tantas y tantas series, ¿no? En ese sentido, sí creo, por ejemplo, en el tema de la paradoja, creo que cualquier seguidor de Doctor Who lo que vi anoche no.
Exacto. Hablando de Doctor Who y de otras cosas que has dicho, dijiste hace poco que El Ministerio del Tiempo es una serie que cita sus referencias y está orgullosa de ellas. Es algo de querer compartir de las fuentes de las que habéis bebido con las demás televidencias y decirle, mira, hicimos el Ministerio porque nos gustó esto, mírenlo ustedes también.
Exactamente, eso por un lado. Por otro lado, porque así vas avisando al seguidor de por dónde vas a ir, de alguna manera, ¿no? Y luego también porque yo estoy muy cansado de ver muchas series que en realidad se basan en ideas ajenas, pero no las citan. Entonces yo creo que la nobleza obliga a decir, mira, señores, yo aquí he bebido de esto, de esto y de esto, y ahora si quieres comparas y me dices si lo he plagiado, lo he recreado o me he inspirado en ella, ¿no? Yo creo que es una especie como de ponerme a prueba, ¿no? Para cara al espectador. Y yo creo que es un lenguaje que los seguidores y nosotros tenemos muy, muy directo y que me parece maravilloso.
Me parece perfecto. Yo escribo historietas y hace un par de años saqué un libro de viajes en el tiempo y en el prólogo escribí, están todas las referencias para la gente, básicamente porque me gusta ser honesto de dónde estoy robando, ¿no?
Es que la honestidad es lo primero que hay que aplicar cuando en la vida y en el trabajo, sin duda.
Cuando pensaron en hacer una serie basada en la historia de España, ¿apuntan también a enganchar gente que normalmente no los vería a través de alguna figura histórica puntual? Porque, por ejemplo, mi hijo y yo vimos toda la primera temporada y luego le presentamos a mi mujer la serie con los capítulos de Lorca, porque ella es gran admiradora de su obra, se enganchó y vio toda la primera temporada de corrido después.
Me alegro. Bueno, nosotros tenemos una tradición también de hacer series de historia. Yo soy historiador de carrera, mi hermano lo era, Anaísa es licenciada en Humanidades, Mar Vigil, que es el director de la serie, es licenciada en Historia. Si bien somos todos luego especializados en arte, evidentemente, por lo menos en mi época, para llegar a la especialidad había que hacer un nivel muy alto de estudio de historia moderna, historia medieval, historia contemporánea. Entonces somos historiadores y nos gusta la historia. Y de hecho, pues yo creé Isabel, que probablemente fue la gran serie española con la que se abrió la puerta de hablar de historia, y luego hice Víctor Ross. Entonces en Ministerio del Tiempo, la diferencia que tiene con Isabel es que no es una serie, digamos, rigurosa, en el sentido de que no es una serie histórica, sino que utiliza la historia como anécdota para generar fantasía. Ahora, todos los hechos que hablamos históricos tienen bastante documentación. Eso también va seguro.
Bien, bien. Sí, con el equipo con el que tienen no me cabe duda. Causaron hace poco un poco de revuelo en algunos periódicos acusándolos de fomentar el izquierdismo con lo del CID, pero también los han acusado del otro lado de ser demasiado derechistas. ¿Es cuando sabés que estás haciendo las cosas bien cuando te acusan de los dos lados?
Sí, sin duda, sin duda. Cuando sale la gente de mente pobre a sin ver la serie, porque si vieran la serie se darían cuenta de que mienten. Y empiezan a atacarte de eso, uno dice, bien, estoy en el punto exacto.
Yo agradezco el capítulo del CID porque mi mamá me contaba las historias de pequeño y toda la idea de que ganara la batalla después de muerto me parecía fantástico. Yendo a la serie, al universo de la serie en particular, vimos que hay puertas móviles, que hay puertas que el Ministerio no conoce. Sí. ¿Hay otros métodos o va a haber otros métodos de viajar en el tiempo o siempre van a ser las puertas?
Sí, sí. Por parte del Ministerio de Transportes, pero hay una empresa americana, Darrow, que viaja por el tiempo, que va a tener un diseño de viaje que tiene mucho que ver con Star Trek.
Ah,
la teletransportación.
Dijiste que en el capítulo de la semana que viene hay un...
Y además va a ser un homenaje a unos capítulos de Deep Space Nine, en el cual llegan a un planeta en el que... se sigue utilizando un método de teletransportación que generaba cáncer entre quien lo utilizaba, que había sido desechada en la Tierra ese día, ¿no?
Ah, sí.
Y hay un homenaje a eso.
Excelente. Viendo que hay puertas a toda la historia del universo, a toda la historia española, tiene que haber alguna puerta que lleve a la banda oriental, a lo que ahora es Uruguay. Espero que la podamos ver en algún momento.
Mira, esa es una de las grandes... ambiciones que tengo, ¿no? De bien en esta serie o bien cara futuro, que hacer alguna producción que hile España con Uruguay, con Argentina, con México, con Chile, porque me estoy encontrando un público maravilloso, seguidor de mí desde la época de Isabel, con Víctor Ross menos, pero con Isabel y con el tiempo, el nivel de seguidores que tenemos en... De habla castellana al otro lado del océano, es maravilloso y es muy, muy, muy grande, ¿no? Nosotros nos gustaría que el Ministerio viajara a cuando aquella territorio pues era colonia española, ¿no? Pero es que no tenemos medios, no tenemos presupuesto. Mira, tú calculas que un capítulo, al promedio de un capítulo nuestro, cuesta 550.000 euros.
Eso,
y se graba en 10 días y medio. Entonces, si tú solo comparas con un capítulo cualquiera de una serie inglesa y más fantástica o americana, te das cuenta que estamos entre la mitad, la tercera parte, la cuarta parte de los presupuestos.
Estoy seguro.
No tenemos esos medios para poder hacerlo.
Claro. Pero lo que decías de los fans que han encontrado por acá, no en vano, no solo nos une el mismo idioma. El término la madre patria que usamos acá no es en vano. La cultura de nuestros pueblos que hablan español acá tiene tanto en común con la española que no podemos negarlo de ninguna manera. Todos descendemos de españolas. Mi apellido es Pérez, más bien gallego en realidad, también de italianos, pero es más fuerte la presencia de la cultura hispana que otra cosa, así que no hay forma de negarlo.
Sí, no, yo estoy muy, muy, muy orgulloso del seguimiento que hay hacia mi serie por parte vuestra. Y bueno, me encantaría alguna vez devolveros todo ese cariño y con capítulos que hablaran de Bolívar o de llegar allí o de tantos inmigrantes españoles que tuvieron que ir allí después de la guerra.
Sí.
No sé, me parece que hay un montón de historias que se podrían contar y que no tenemos medios para hacerlo, pero nos encantaría. Aparte, es curioso porque, mira, nuestra serie, aparte de que se siga en Uruguay, en Buenos Aires, en Argentina, en México, para que tengas una idea, en la misma semana que se estrena un capítulo, ya aparecen en internet subtítulos en inglés.
Sí, es fantástico.
Para que la gente la pueda bajar y verla en inglés. Esta serie tiene subtítulos en la primera temporada a nivel de internet y de redes sociales. He contado hasta 12 o 14 idiomas. Es ruso, francés, italiano, portugués, húngaro, eslovaco. Claro, eso indica que la serie está llamando la atención también fuera, ¿no?
Y sí,
eso
sí.
Es muy llamativo.
Curiosamente hablando de eso, a la hora de escribir ciertos chistes o referencias del guión que son netamente españolas, yo, por ejemplo, tengo alguna idea de la historia española y de la cultura, aunque alguna parte venga de Cuéntame cómo pasó, lamentablemente, y no de la historia. Otra viene de leer historia, o bueno, de saber. Pero, por ejemplo, la semana pasada, una amiga uruguaya que vive en España tuvo que explicarme de antemano la referencia a Duro de Matar, porque yo no sabía que el actor era el que hacía el doblaje. Ahora que saben que la serie también la están haciendo para otra gente, ¿en algún momento dicen, no, este chiste es demasiado español? O, bueno, que lo entiendan como puedan y lo entenderán.
No. Esta serie es muy universal de tema, pero muy española y es de la cultura española. Y en España, como calculo que también en Latinoamérica, hay un grave problema de americanización, de colonización cultural usa, ¿no?
Sí.
Entonces, estamos muy aburridos de que nos digan cómo son sus jueces, cómo son sus policías, cómo es su historia, cómo es el western. Cómo... Esta serie... si alguien sabe y no entiende algo, que estudie.
Me parece perfecto.
Que estudie, porque me estoy muy orgulloso de que esta serie sea tan universal de concepto, pero tan española en el detalle, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, yo entendería que si la versión de fuera y se tuviera que adaptar todo, ¿no? Pero yo creo que nuestro público es español y luego vosotros, ¿no? Que en realidad, además, por otra parte, aparte de los chistes, o de los chascarrillos, como se dice por aquí, el capítulo se entiende perfectamente, entiendas o no ese chiste, porque todos suelen tener una doble capa, un doble sentido, ¿no? Es que cuando hay tantos subtítulos en tantos idiomas, algo verán, algo entenderán y algo les gustará, ¿me explico?
Exacto. Hablando de las cosas que son idiosincráticas, esta serie no es una serie sobre... como Torchwood, que era un equipo, bueno, no viajaban del tiempo, pero era un equipo renegado porque ya no estaba el control de la agencia gubernamental, o el Doctor Who que viaja por ahí a la suya. Acá hay un ministerio, acá hay una burocracia, hay un control gubernamental. ¿Qué parte de la burocracia que vemos es para que el público se sienta identificado con todos los trámites y vueltas que tiene que dar? ¿Y qué parte es una crítica a la burocracia que los hace pasar la televisora algunas veces?
No, bueno, es curioso, ¿no? Porque... utilizamos el funcionario de un punto de vista muy muy de Berlanga, muy de cine español de los 50, pero tenemos un gran respeto hacia el funcionario. Al contrario que la gente que habla de que el funcionario es un vago, de que la empresa privada, en el ministerio se valora a los funcionarios, se le habla de que es el primero al que se le recortan los sueldos, y yo tengo la teoría de que en grandes momentos históricos españoles como la invasión de Napoleón o cuando hubo el intento de golpe de Estado de Tejero en los años 80,
sí.
Yo creo que quien sostuvo a España fueron los secretarios de Estado, los subsecretarios, fueron los que mantuvieron todo en su sitio hasta que pasara la tormenta. No sé si me...
Sí, te entiendo perfectamente.
Yo tengo un gran aprecio por el concepto de funcionariado. Evidentemente todo es mejorable, pero el Estado tiene que tener su estructura y si no, bueno, pues empieza a perder cosas como la educación, la sanidad, etcétera, etcétera. No, el Ministerio del Tiempo, en cierto modo, es un homenaje a los funcionarios.
Como ex funcionario público, te lo agradezco. Pasando al audio Tiempo de Valientes, surgió a causa de que Rodolfo Sancho fue a filmar, que es el Mar de Plástico, ¿verdad?
Sí.
¿De quién surge la idea? ¿De ustedes, de Rodolfo, para dar algo más?
No, surge nosotros tenemos un equipo amplio y entre ellos está Pablo Lara, que dirige todos los movimientos de Transmedia. Y tuvo esa idea que me parece genial y bueno, de esta manera podemos paliar un poco la ausencia de nuestro protagonista. Pero en realidad también, aparte de eso, cuando hay un problema, lo que importa son las soluciones, ¿no? Entonces, Rodolfo... no pudimos disponer de él, pues trajimos a Hugo Silva, que está magnífico, como pudiste ver ayer.
Sí.
Y que además este nivel, a nivel de estrella, como puede hacerlo Rodolfo. Y luego, a partir de ahí, lo que pensamos es, bueno, pues que tirar historias como esta especie de relatos sonoros y otras cosas más. De todos modos, en realidad, al final, yo tengo muy claro que el Ministerio del Tiempo, su sello es el propio Ministerio del Tiempo. da igual los funcionarios que estén al frente de él, es decir, que serán, otros vendrán, otros volverán, pero que esta serie tiene un sello tan importante que yo creo que la gente tiene que ir acostumbrándose a que haya relevos protagonistas.
Los hombres pasan, las instituciones quedan.
Exactamente.
Exacto. ¿Cuánto tiempo llevó grabar los capítulos de Tiempo de Valientes?
Los sonoros, yo no estuve allí, pero vamos, se grabaron en más o menos en dos tardes, ¿eh? Se grabaron, son cortitos, claro. Y se grabaron, yo creo que un par de tardes se grabaron.
Bueno, es muy interesante escucharlo.
Para un capítulo nuestro se tarda en grabar 10 días y medio, es una barbaridad de poco tiempo, para que te hagas una idea.
Sí. Es muy divertido tener a Rodolfo, a pesar de que no está en la pantalla, porque por acá por Uruguay su padre dejó un gran sello con el Curro Jiménez.
Lo sé, yo era muy, muy, muy amigo de su padre y sé toda la historia de Uruguay y yo Sancho Gracia me hablaba mucho de Uruguay, mucho.
Qué bueno.
Estudió con Margarita Sirgu y todo eso. No,
sí. Me gustaría por un momento parar en Amelia, que han hecho un personaje femenino fuerte, como se dice a veces en la jerga, pero no han optado por hacerla, gracias a ustedes, no han optado por hacerlo un personaje con habilidades marciales, que a veces dice, bueno, hagamos un personaje fuerte que pueda patear culos. Amelia es Amelia por lo que sabe y por su carácter, pero no tiene por qué andar repartiendo tortas.
No, yo creo que la mayor fuerza de un ser humano es su inteligencia. Entonces yo creo que Amelia es su inteligencia. También tenemos otro personaje femenino que si es necesario se pone a dar torta.
Bueno, Irene puede hacerlo si es necesario, sí.
Exactamente. O sea, yo creo que a nosotros lo que nos importa es que los personajes femeninos, cuando aparecen en pantalla, no estén hablando de si quieren a un hombre o no le quieren. Es decir, o de que toda su vida sea marcada por el tema familiar, o por el tema del amor, o por el tema de depender de un hombre para salir adelante. Nosotros creemos que las mujeres tienen mucha fuerza y que hay que elevarlas al papel que verdaderamente desempeñan, ¿no? Yo creo que en ese sentido lo tenemos muy, muy, muy claro desde que escribimos.
Parece mentira que en pleno 2016 se le siga preguntando a las mujeres, como le preguntaban a Amelia, ¿cuándo vas a conseguirte un esposo?
Sí. Yo creo que en el fondo a veces vamos y venimos, pero que incluso muchos avances que luchadoras por la igualdad de la mujer han hecho, yo creo que en los últimos años incluso han ido para atrás, ¿no? Es decir, el concepto de mujer muchas veces objeto, el concepto de que muchas mujeres que tienen un mismo cargo con hombres, sin embargo, cobran la mitad, no sé, yo creo que evidentemente no estamos como en el siglo XIX, pero yo creo que el tema de la igualdad de la mujer es un asunto que necesita seguir luchando por él.
Vamos a saber algo más de la vida y del pasado de Salvador, porque en este capítulo con eso de que era un huérfano, esperé que revelara algo más, pero se lo están guardando.
Sí, bueno, esta segunda temporada vamos a saber algo más. Pero no vamos a extendernos mucho, pero sí vamos a saber algo de él.
Tengo algunas preguntitas sobre este capítulo. ¿Qué pasa ahora? ¿Amelia va a tener que dejarse el bigote para estar a juego con Pacino y con Alonso?
No, ya seguirá haciendo ella. No lo va a necesitar.
Bien.
Además, yo creo que Pacino es un personaje que poco a poco le va a coger el gusto a disfrazarse de época, se va a tomar cada misión como si fuera un actor que tiene que reinterpretar un personaje distinto, ¿no? Y Hugo Silva lo planteó así, lo hablamos y la verdad es que me parece una idea estupenda.
¿Cuánto hay en cada personaje de lo que trae el actor?